Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre aquí a nuestro espacio diario Cuba al Día en Radio Martí este martes 17 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, tendremos como todos los días hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, como todos los días en la segunda mitad de nuestro espacio, la intervención de Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, dándole primero la bienvenida como todos los días a nuestro equipo de los controles, Juanito Pendaz. Un placer hoy en la producción contar con Maite Luna. Y en la línea telefónica, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
A Maite Luna y también, por supuesto, a Johnny Pendaz.
Bueno, tenemos dos temas de actualidad. Por supuesto, la crisis que continúa hoy. Vamos a poner esto en contexto. Tenemos varios reportajes y el análisis tuyo, por supuesto. Y más adelante, una exclusiva. Aparece nuevamente, pues, el fantasma de la revolución energética. Ahora, productos en China. Comenzó en Santa Clara la venta de estos nuevos equipos, una cocinita, una olla, una cafetera y un jarro, y ha creado todo tipo de polémica allá en el centro del país con la venta de cocinas de inducción y sumenaje. De esto hablaremos más adelante. Cari, en el tema de la crisis migratoria, pues la presidencia de Costa Rica reconoció que 67 cubanos han sido atendidos por todo lo que ocurrió el pasado domingo. También se habla de 200 cubanos lograron cruzar las fronteras y están en suelo hondureño. Eso es parte de la polémica de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Te invito para posteriormente tu análisis. Vamos a escuchar el reportaje porque durante esta jornada, nuevamente, y como tú has estado viendo las imágenes, hubo nueva paralización del paso fronterizo, la carretera panamericana. Vamos a escuchar un reportaje de nuestro colega Adriel Reyes con varios matices de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas.
El grupo de cubanos que se encuentran varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua bloquearon desde la mañana del martes el acceso entre ambos países por Peñas Blancas. Así contaron a Radio Martí varios de ellos, como la espirituana Chelida Guevara.
Vamos a arrancar la frontera ya hasta que den una solución, porque las soluciones no nos convencen.
Chelida salió de Cuba desde hace más de un mes junto a su esposo Armando Lozano.
Nicaragua se niega por completo a abrir el paso a los cubanos y que había que esperar a la decisión de Ortega, porque ellos están ni por agua, ni por mar, ni por tierra, por ningún lugar van a dejar pasar los cubanos para allá.
El canciller de Costa Rica, Manuel González, insistió en que su país nunca alentó a los cubanos a que ingresaran a territorio de Nicaragua.
En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, fue alentada, autorizada o motivada por el gobierno de Costa Rica, todo lo contrario.
Mientras un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua alegaba:
aquí el centro de importancia para el gobierno de la República es que estas personas tengan un trato adecuado, digno, un trato que respete sus derechos humanos.
Lo cual se contradice con las violaciones reportadas por los inmigrantes cubanos y por el periodista nicaragüense Ramón Villarreal.
Nosotros tuvimos que salir del lugar para proteger nuestros equipos, porque una de las dinámicas que hay ahora aquí es que si usted, el periodista, anda cubriendo, aunque la policía no lo detenga, el equipo es su grabadora.
Para Montserrat Solano, defensora de los derechos del pueblo de Costa Rica:
procuraremos en la mayor medida posible que puedan tener todas sus necesidades satisfechas. Y no solo físicas, sino también psicológicas. Pero la respuesta tiene que ser una respuesta regional y sobre todo de manera que se puedan desarticular las redes de tráfico que lucran con la situación, la necesidad y la angustia de estas personas.
Según Montserrat Solano, se trabaja para crear una ruta regional con el fin de que los cubanos lleguen a Estados Unidos.
Se han acercado a sus autoridades para ver cuál es la mejor manera para asegurar un paso por estos países, por la región centroamericana, de manera que sea seguro para las personas y también respetuoso de sus derechos humanos. Y con el único que no he podido tener algún contacto es con el colega de Nicaragua, lamentablemente.
Las sedes diplomáticas cubanas en Nicaragua y Costa Rica continúan sin pronunciarse sobre el tema. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Bueno, Gary, eso es parte de lo que ha estado ocurriendo. ¿Qué es lo último que ves que ha estado fluyendo?
Mira, Tomás, lo último que hemos visto que ha estado fluyendo es justamente que el gobierno de Costa Rica pues ha creado toda una serie de, diría yo, centros de refugio, ¿no?, para que estos, parte de estos cubanos. También se habla de que le han dado como un estatus preferencial a dos familias compuestas de 11 personas. Las informaciones que están llegando no son muy certeras en cuanto al problema de la frontera, al cierre de la carretera panamericana. Indudablemente hay una realidad. El gobierno de Daniel Ortega, amigo de la dictadura cubana, no va a permitir el paso, no va a ceder. De hecho, en los últimos videos que han estado entrando, porque indudablemente en esto las redes sociales han jugado un factor muy importante de última hora, estamos viendo helicópteros sobrevolando la parte nicaragüense en la frontera, donde hay un grupo de cubanos que, como bien señaló el reportaje de Adriel, están interrumpiendo el tráfico por la única carretera que hay, que es la Panamericana. Daniel Ortega, en este momento, no lo va a permitir, porque ya esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis política. ¿Y sabes por qué es política? Porque los problemas cubanos, ya sean por comida, ya sean por cualquier índole, vienen de un tema político, de un mal funcionamiento de un régimen estático por 56 años en el poder. Esto se ha hecho ya un escándalo en la región. Vemos como el Wall Street Journal está en Tapachula haciendo reportajes sobre los cubanos, cómo se informa que hay más cubanos que van caminando por Centroamérica. Cuando esto se destapó en Costa Rica, con el arresto de esta red de traficantes, y fue que se dio cuenta buena parte del mundo de cómo esta crisis migratoria, que hasta este momento era silenciosa, ha tomado un curso inesperado. Esto creo que a todo el mundo ha cogido de sorpresa, pero intrínsecamente, bajo mi punto de vista, y es mi opinión, el gobierno de Daniel Ortega no puede apuntalar una política migratoria que tiene indudablemente raíces políticas y que iría en contra de la imagen que quiere proyectar en este momento la dictadura cubana.
¿Cómo no, Cari? Para poner esto en contexto y concluir el tema, a pesar de que continúa el secretismo de la Cancillería y las autoridades cubanas, vamos a poner un reportaje de nuestro colega Jorge Orellana con reacciones de funcionarios tanto del gobierno de Costa Rica como de Nicaragua.
Costa Rica deja la puerta abierta a la oleada de cubanos que tratan de llegar a Estados Unidos cruzando por Centroamérica, pese a la negativa de Nicaragua de darles paso en su camino. El canciller de Costa Rica, Manuel González, acusó a Nicaragua de provocaciones ante la inminente sentencia de La Haya sobre un caso bilateral.
La proximidad de las sentencias por los casos de La Haya, y que esto es parte de todo un preparativo estratégico, y creo que esto le ha caído como una excusa ideológica. Pero hay que verlo en su justa dimensión, como es una excusa, es algo que no tiene una motivación real desde el punto de vista de la legislación internacional aplicable.
El canciller de Costa Rica descartó también que la protección de los 1.200 cubanos afecte las relaciones en el encuentro previsto en Cuba entre el presidente Luis Guillermo Solís y Raúl Castro en diciembre próximo.
En este momento no vislumbro que la situación que se presenta acá en Costa Rica en relación con ciudadanos cubanos pueda tener una incidencia negativa en la agenda que se está trabajando para esa visita.
Sin embargo, el gobierno sandinista dijo que presentará una denuncia ante el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, por considerar que se violaron acuerdos y convenios internacionales. Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, señaló:
la grave crisis creada por el gobierno de Costa Rica debe ser abordada en el SICA como denuncia y como problema cuya seriedad amerita una discusión profunda entre las autoridades correspondientes.
En medio de esta situación, los que sufren son los migrantes cubanos. Seidy Márquez y Osmani Márquez dijeron:
bueno, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta donde tengamos que llegar verdaderamente, porque nosotros no nos queremos quedar en Nicaragua, nosotros no nos queremos quedar en ninguno de estos países, simplemente que nos sigan dando salvoconducto como mismo lo estaban haciendo hace una semana atrás. Eso es lo único que queremos.
Todavía no nos han dicho nada, estamos aquí como perros tirados, ¿entiendes? Como personas aquí que no somos ni personas.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bueno, ahí está. Ahí están los reportajes. Está. Y vamos a reiterar,
como hasta hace una semana lo estaban haciendo, que era de una forma silenciosa, pero ya al explotar esta bomba, indudablemente con la situación en México y con la situación en Costa Rica, pues ya ha tomado otro matiz. Y Costa Rica, pues indudablemente, está tratando de hacer lo más que puede. Y Nicaragua está respondiendo con que la culpa es de Costa Rica, no es del régimen de La Habana.
Exactamente. Finalmente vamos a reiterar nuevamente que el gobierno de los Estados Unidos solo exhorta y recomienda la inmigración legal a través de los mecanismos establecidos para todos los cubanos dentro de la isla. Cari, tenemos otro tema de actualidad y una noticia exclusiva aquí en nuestro espacio, que aparentemente, según nuestro invitado nos va a contar, no es exactamente como lo ha dicho el diario Granma. El diario Granma, a bombos y platillos, ha dicho en el día de hoy que comenzó en Villa Clara la venta de cocinas de inducción y sumenaje. Eso consiste en la comercialización de 23.600 módulos, de los cuales ya algunos miles se encuentran en la ciudad de Santa Clara. Estos equipos aparentemente vienen a sustituir las ollitas arroceras y otros equipos electrodomésticos de la fracasada revolución energética por aquel señor que ya no gobierna en el país. Consisten actualmente, pues, de cuatro piezas: la cocinita eléctrica de inducción, y consta de cuatro piezas, como digo, un jarro, un sartén y una olla, así como una cafetera.
Estamos viendo la foto.
¿Cómo no? Según dice el diario Granma, la venta de estos módulos se da liberada. Quizás no es así. Tenemos un placer de presentar desde Santa Clara, vía telefónica, al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel. ¿Cómo estás? ¿Joel? No tenemos a Joel, parece que perdimos la comunicación, lo intentaremos nuevamente. Interesante porque según la nota oficial, pues es liberada la venta, Gary, no es así, según lo que ha podido corroborar el periodista, que en la ciudad de Santa Clara va a ser la repartición a través de la libreta de abastecimiento. Un miembro del núcleo debe presentar el carnet de identidad. Esto por los problemas que ha presentado. Ahora, me pregunto yo, ¿y en qué concluyó, Cari, la revolución energética del señor Fidel Castro? Todas aquellas horas o ollas que hubo que comprar y pagar. Ahora nuevamente, por cierto, la nota de Granma no habla del precio y evidentemente pues también tiene un costo. Ya tenemos comunicación, nos dice nuestra productora Maite León. Un placer y las gracias desde Santa Clara al periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel, y gracias.
Y buenas tardes, Tomás. Un placer estar contigo nuevamente.
Cómo no, pues Cari y yo compartiendo aquí de este anuncio en Santa Clara que parece que tiene algunas inexactitudes. En primer lugar, cuando se habla y presentábamos, no sé si estaba ahí o en ese momento ya te habíamos perdido, que ya ha comenzado a partir de este lunes la comercialización de estos módulos de cocina. En primer lugar, en la nota no se habla del precio. Tú tienes detalles de lo que vale el precio. Y en segundo lugar, hay una incongruencia en cuanto a tu reporte y lo que dice la nota. Dice la nota que la venta será liberada de estas cocinas de inducción con su set de cuatro piezas que consiste en un jarro, sartén, olla y una cafetera. ¿Qué has podido averiguar?
Sí, bueno, ahí tenemos que resaltar que la directora de Comercio Provincial acá en Santa Clara, Dina Morales, hizo una comparecencia radial donde dijo que el precio de estos este módulo es son 500 pesos cubanos, cerca de 20 CUC. También resaltó que como medidas tomadas por la provincia se va a vender estos este módulo a través de la libreta de racionamiento, a través de los núcleos familiares, donde se van a hacer anotaciones para evitar que las personas acaparen y revendan después estos productos como siempre han hecho. Según ella, esto es para proteger a la población, al pueblo trabajador, y evitar que otras personas los revendan. Pero si fueran a proteger al pueblo trabajador, no le pondrían este precio que están comercializando los 500 pesos y tiene que ser al cash. Y tenemos otra situación con que la mayoría de las personas aún cuentan con deudas de los anteriores módulos entregados hace 10 años. Es decir, que compraron obligatoriamente estos módulos y se endeudaron con el banco, y la mayoría de las personas, y ancianos mayormente, que todavía tienen deudas y no tienen con qué pagar esas deudas debido a que el salario no, ni las pensiones o salario que devengan no le alcanzan. Tenemos que resaltar también que el banco está dando créditos a personas que quieran comprar estos módulos, le ofrecen créditos. El interés todavía no estoy seguro cuál es, pero no debe ser un interés bajo, al igual que ocurrió como hace 10 años atrás, que te puedo decir que la provincia de Villa Clara supera los 100 millones de deuda por impagos de personas que adquirieron crédito para pagar todos estos equipos electrodomésticos en la llamada revolución energética que pues se puso en práctica por Fidel Castro hace 10 años atrás, como mencionado.
Y ahora yo te pregunto, Joel, y buenas tardes ante todo. ¿Cuán efectivas pueden ser estas pequeñas cocinitas que, como quiera que sea, en cualquier país del mundo se utilizarían en una emergencia? ¿Esto se vende como para sustituir qué tipo de cocina? ¿Cuál es la productividad como para que lo anuncien con bombos y platillos? Explícame, porque no lo entiendo.
Sí, bueno, tenemos que referirnos a las palabras de la directora de comercio acá. Dice que ya estos módulos vendidos hace 10 años ya no aguantan más, no aguantan reparaciones. Eran módulos que eran altamente consumidores de electricidad. Estas hornillitas, te puedo decir que son muy bonitas. Es decir, y hay personas que han salido al exterior y aseguran que no tienen calidad. Es decir, que para una cocina diaria, como lo hacen los cubanos, en los que pueden desayuno, almuerzo y comida, los que no comida o desayuno o almuerzo, eso dicen que no es factible. Eso son para un día festivo, poner ahí unas cacerolas de esas y hacer alguna actividad. Pero usarse para la cotidianidad, eso no va a ser posible. Y creo que las autoridades cubanas en general lo que están es dándole una solución inmediata a los problemas que se ha creado con la elaboración de alimentos en las familias cubanas. Es decir, que ya saben que crearon una situación dada de que no hay pieza de puesto para todo este andamiaje de eléctrico que obligaron a la población a comprar, e incluso también viene afectando la alta demanda de corriente que se utilizaban con estos electrodomésticos y las deudas que presentan los mismos familiares con la empresa eléctrica. Creo que esto no va a suplir ninguna necesidad de esta que estamos enfrentando hoy la población en general. Creo que más de suplir necesidad lo que vas a crear otra situación. De hecho, ya hay que pagar 500 pesos y te vas a endeudar con 500 pesos o sacarlo de tu salario para poder adquirirlo.
Bueno, pero Joel, y una pregunta. La deuda adquirida de la revolución energética de Fidel Castro hace 10 años, en equipos que ya no existen, ¿no se va a resolver de alguna manera? Porque ahora vas a enfrentar una deuda nueva con esta cocina y la que aún deben muchos villareños de aquellas ollas que ya no están en funcionamiento. ¿No va a haber una solución con este problema?
Bueno, lo que augura para estas personas endeudadas, mayormente ancianos que devengan pensiones, lo que augura es que están obligados a pagarlo. ¿Por qué? Le están cambiando, es decir, las chequeras que ellos devengan por su pensión le están cambiando por tarjetas magnéticas y a todos por igual. Es un proceso que en alrededor de un año o dos años ya todas estas personas van a devengar sus pensiones a través de la tarjeta magnética y por ello ya le van a ir rebajando todas estas deudas que van teniendo mensualmente. Y creo que sí, que lo están maniatando a través de este cambio de tarjeta, pues de las tarjetas magnéticas por las chequeras, para tener un control absoluto sobre la economía de estos ancianos que son el Banco Nacional, es decir, el banco que es de los Castro, son los que manejan toda esta situación económica, y creo que ya ahí hay una medida de control y una medida de seguir machucando, de seguir explotando, de seguir creando malas condiciones de vida al sector, es decir, a la masa trabajadora, al pueblo general.
Una última pregunta, al menos de mi parte, pero no sé si perdí algo que dijiste. ¿Cuántas cocinitas de estas o módulos, como ustedes le llaman, puede comprar una persona? ¿Una por hogar?
Sí, Digna, la funcionaria de comercio, la máxima figura acá de comercio en la provincia, dice que va a ser una por núcleo familiar, pero por núcleo familiar que tenga la tarjeta de abastecimiento, porque aquí tenemos que tener en cuenta que aquí en Cuba hay viviendas donde existen dos, tres núcleos familiares. de 2 o 3 generaciones y viven ahí, pero solamente una dice que de momento se toma la medida para ayudar al pueblo trabajador a que no las personas la acaparen y la revendan. Y dice que según, paulatinamente, según vaya llegando, que ya acá la mayoría ha adquirido este módulo por la tarjeta, se irá liberando. Es decir, aunque reconoce que está estipulado para venderlo a nivel de país de forma liberada. Pero, como dice sus palabras, eso es una medida para ayudar y proteger al pueblo trabajador.
Ahora,
o sea que cuando se está haciendo, por ejemplo, una sopa y tengo ganas de tomar café, quito la sopa y pongo el café, porque es una sola hornilla.
Bueno, sí. Te puedo decir que ya te conozco alrededor de 4 o 5 personas aquí en el barrio que lo han comprado y las cafeteras no cuelan el café que actualmente le echan ahí. Pasa mucho trabajo y no están colando
el
café.
Sí, porque el módulo es una sola hornilla. Vamos a decir
claro,
que la...
Claro, eso es bueno, eso, por eso
no, vamos a decir que la cafetera funciona aparte porque es eléctrica, pero en el caso si quieres hacer arroz y frijol le tienes que coger. No puede hacer las dos cosas, Joel.
No puede hacer nada las cosas. Lo único que es eléctrico es la hornilla de inducción, que es como un cristal.
Ajá.
Que tú depositas arriba estos recipientes que están dando con un complejo recipiente.
Ajá.
Que son las cacerolas, el sartén, como están dándole bombo al platillo, y la cafetera, yo de hecho sí sé que las cafeteras, parece que le proporciona, no es un vapor bastante fuerte, porque las cafeteras las he visto aquí en el mercado, vendiendo aquí en el Mercado Nacional, ¿cómo? Creo que no vienen con ese requisito del módulo. Son muy bonitas las hornillas, tienen muchos rótulos y te dicen cómo poner las cosas y demás, pero... Es muy bonito nada más la acción que están haciendo estas hornillas. Creo que va a quedar sin eso.
La reiteración, Granma ha dicho que son liberadas, no es así. Solo una por núcleo, una rectificación sabia aquí en Radio Martí. Gracias, Joel Espinosa Medrano, extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio Cubaldía este martes 17 de noviembre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 17 de noviembre. Continuamos pues aquí en nuestro espacio con nuestro técnico Juanito Pendaje, el equipo completo, Maite Luna la producción y se une ahora nuestro colega habitual de todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, todavía tratando de descifrar el tiempo, la temperatura en el sur de la Florida, pero en el mundo yo creo que está todavía mucho más difícil que descifrar.
Bueno, el mundo está mucho más difícil y continúa hoy, de eso hablaremos con nuestra invitada en minutos, el tema de la crisis migratoria con los cubanos. Por cierto, ¿tú estás seguro que son cubanos? Porque es que en ningún medio de comunicación oficial se ve una nota de la preocupación que debe tener la Cancillería cubana y las embajadas nacionales, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, como en Honduras. Cero pronunciamiento al respecto. Aquí en Radio Martí se ha tratado de comunicar con esas embajadas del gobierno cubano en Centroamérica. No comunicación. ¿Serán cubanos genuinamente?
Bueno, yo estoy seguro que son cubanos. Los que parece que no están seguros son el gobierno cubano y su cuerpo diplomático en Centroamérica y alrededor del mundo. Esos son los que parece que están todavía más confundidos que con la temperatura mundial.
Otra de las alternativas, y de eso tú has hablado en este espacio, Omar, a pesar de todo lo que ha estado trascendiendo en esta jornada, nuevas paralizaciones fronterizas con los cubanos ahí, bloqueando la carretera, el tránsito bilateral en este punto fronterizo, a pesar de los intentos de Costa Rica de buscar una solución humanitaria, las autoridades ticas han dicho durante esta jornada que esta situación fronteriza se va a agravar en un futuro con nuevas oleadas de cubanos.
Bueno, ese yo creo que es un argumento final muy importante que ha hecho el gobierno de Costa Rica. El problema no son los 1.700, los 1.000 no sé cuántos cubanos que están ahí en ese momento ahora, sino de que este flujo no para. Hubo un artículo en el Wall Street Journal donde entrevistaron a varios cubanos en Tapachula, en México, y uno de ellos que dijo, por cierto, que para mí he dicho la frase clave esta, que es: el problema es que en Cuba no se puede aspirar a nada y por eso están saliendo. Pero dijo, hay miles más que vienen detrás de nosotros. Es decir, el problema no es circunstancial, no es coyuntural ahí en esa frontera entre Nicaragua y Costa Rica, puesto que muchos de ellos vienen cruzando fronteras desde Ecuador y van a continuar cruzando fronteras hasta que puedan llegar a los Estados Unidos. Es decir, el problema es el flujo. ¿Quién es el que controla esa ruta? ¿De dónde salen estas personas? ¿Qué autoridades en Cuba son las que están involucradas en este tráfico? Porque esto es una operación de tráfico humano que se origina en Cuba y termina en los Estados Unidos. No, el problema no es exactamente la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Eso es un punto de paso en esta ruta de tráfico humano hacia los Estados Unidos.
Bueno, Omar, para abundar sobre este y otros temas también, un gusto, un placer, como siempre, presentar desde la capital cubana a la periodista, la bloguera cubana Miriam Zelaya. Miriam, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, y como siempre, estar con ustedes es siempre grato.
Bueno, pues las gracias, las recíprocas de parte nuestra. Miriam Zelaya, vamos a entrar en este tema de la crisis migratoria. Durante esta jornada, nuevamente, protestas de los cubanos ahí en el punto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, incluso hasta han estado sobrevolando helicópteros del ejército de Nicaragua. Los cubanos hoy nuevamente pues bloquearon el acceso vial entre ambas naciones. ¿Cuál es la lectura, Miriam Zelaya, que están viendo ustedes, los comunicadores independientes desde dentro de Cuba, de todo este escenario? Por una parte, las protestas allá de los cubanos, y de otro, en cierto sentido, el continuo secretismo tanto de las autoridades cubanas dentro de la isla como a través de sus sedes diplomáticas en la región, a las cuales hemos tratado de llamar sin éxito alguno.
Bueno, las opiniones de los comunicadores con los que he podido conversar son variadas. En algunos puntos coincidimos, como en ese del escandaloso silencio que mantiene la prensa oficial y que mantiene el gobierno sobre un fenómeno que toca a miles de cubanos. En cualquier país del mundo medianamente decente, las autoridades se manifestarían ante una crisis de esa naturaleza. Pero también, bueno, muchas cosas que se recogen en la opinión de la gente con la que he podido hablar, de la gente enterada, que es como decimos. Los cubanos, la mayoría de los cubanos no saben absolutamente nada de esto. Hay algunos que han oído algo por referencias, pero tú sabes que hay un extrañamiento de parte del cubano hacia la información, y es debido al monopolio de la prensa y al bombardeo de manipulación que han sufrido durante 5 décadas. Entonces no hay una opinión generalizada en la gente. Yo por mi parte lo veo bien contradictorio. Por un lado, el malograr del gobierno cubano al ocultar la información y al no manifestarse, al no pronunciarse sobre esto. Pero por otro lado también está el hecho de contradictorio siempre de que estos cubanos vayan a ejercer fuerza en Nicaragua o en estos países en Centroamérica cuando no la han ejercido aquí. A mí eso me llama profundamente la atención. Más allá del drama humano y de la solidaridad que pueda sentir como cubana hacia los que emigran, me parece bastante contradictorio que vayan, como decimos aquí comúnmente a nivel de calle, a formar foco. En vez de paralizar una calle aquí, van a paralizar una vía en Nicaragua. Y por muy mal que se comporte el gobierno nicaragüense, no hay que reconocer que al menos están defendiendo un derecho, porque es que cómo van a venir estas personas a obstruirme las vías, ¿no? Lo veo de esta forma, trato de ser imparcial.
Bueno, Miriam, este es un punto de vista que han compartido mucha gente, y te puedo decir sin temor a, digamos, a pecar de exceso, que yo también he compartido. No me sorprende la capacidad que hay de organizarse y de movilizarse en un país extranjero, y sin embargo en Cuba no se desarrolla esa capacidad. Pero hay un punto también detrás de todo esto, que es lo que mencionaba yo. Hay un tráfico humano, porque ahora todo está enfocado en este punto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, pero en realidad ese es el único problema. Esto es una cosa que se origina en Cuba. ¿Cómo puede la gente salir de Cuba y pagar viajes y llegar a donde llegan y transitar por toda esta ruta sin que haya por lo menos complicidad, involucramiento de alguien dentro del país de origen de este fenómeno que es Cuba?
Sí, Omar, yo creo que eso es exactamente lo más grave. Justamente es lo más grave. Porque para mí es obvio que hay funcionarios involucrados, que hay un gran negocio y en toda la corruptela que ha minado a este país y que ha hecho metástasis en todo, no solo en el territorio físico del país, sino en el alma moral del cubano. Toda esta corruptela se manifiesta también en eso. La emigración, que es uno de los negocios más lucrativos, hasta hace un par de años, o tres años quizás, yo he sabido de redes de traficantes humanos que había, gente de la calle, de estos tránsfugas que se dedicaban a eso, y conozco incluso personas que salieron por esa vía a través de México, sentados en aviones, quiero que sepa. Así que esto involucra a muchos funcionarios, muchas personas de los más diversos perfiles, ¿no? Y ha habido gente que ha caído presa por eso y que estaban cumpliendo condenas hasta donde yo sé. Pero hay una mano oculta también, o varias manos ocultas, y es lo que no sabemos. Pero es evidente que la corrupción parte de aquí. Ya más allá de la situación esta del país, que la gente quiere emigrar, que la gente quiere irse, y ya eso es suficientemente alarmante. Hay un negocio en esto.
Miriam Zelaya, a pesar de que, como ya hemos dicho, el secretismo oficial hoy ha dicho, la oficina de la presidencia de Costa Rica, que 67 de los cubanos que protestaron y fueron agredidos por los militares nicaragüenses el pasado domingo han recibido atención por diferentes traumas, principalmente a causa de los gases lacrimógenos lanzados por los soldados. Ninguno está en grave estado de salud. Y la atención médica está garantizada. De otra parte, Miriam, hoy la Oficina de Inmigración Central de Costa Rica ha advertido que a pesar de lo que está ocurriendo y las distintas instancias y naciones que están tratando de lidiar con este fenómeno que se ha presentado hoy en la frontera, el tema se va a agravar en un futuro inmediato con nuevas oleadas de cubanos. O sea, que aparentemente existe la percepción en Centroamérica que no va a cesar el flujo de cubanos. ¿Coincides tú con estas opiniones?
Sí, yo estoy segura de eso y además me consta porque es un fenómeno que he visto crecer paulatinamente. Hace poco más de un año, en septiembre del año pasado, yo estaba en Tegucigalpa en un encuentro de periodismo de investigación muy interesante, un taller que se celebró ahí en la capital de Honduras. Y estando allí con otros colegas cubanos, ocurrió dos veces, salí en la prensa y lo leímos, que fueron interceptados ómnibus, o sea, detenidos ómnibus cargados con cubanos. En aquel momento eran 20 y tantos cubanos, 10 y tantos cubanos, por decir una cifra más o menos. Esa cifra ha ido creciendo y hemos ido conociendo de otros y de otros grupos y de otros grupos, ya son cientos y ahora resulta que son más de 1,000 los que están en esta situación de crisis en la frontera nicaragüense. Eso va a seguir, y mientras siga la situación en Cuba como está, mientras siga este sistema en el poder y esta pobreza y esta desesperanza y toda esta corrupción, ese fenómeno sin duda va a seguir.
Ahora, Miriam, mencionabas el hecho de mientras siga la situación, la desesperanza. Hoy es 17 de noviembre, pues estamos a 11 meses exacto de que se reanudaran las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿No, esto no ha inducido de alguna manera en la gente, pues digamos, un sentimiento de esperanza de que algo va a cambiar? Porque mucho se ha hablado de esto, o por lo menos fuera de Cuba, se especula mucho en este sentido. Las cifras estas entonces están desmintiendo el hecho de que la gente cree que hay un rayito de esperanza dentro de la realidad cubana.
No, el rayito de esperanza que brotó en diciembre pasado y que se acrecentó o se estimuló en enero, febrero, con las medidas de flexibilización que dictó el presidente Barack Obama, eso se extinguió definitivamente, porque la situación ha ido empeorando, la vida se ha encarecido más, son más también las carencias materiales que hay, el desabastecimiento, la desesperanza crece. No ha ocurrido nada porque está claro, el gobierno cubano no ha dado un solo paso a favor de hacer efectivas, de hacer positivas esas medidas y ese acercamiento del gobierno estadounidense.
Bueno, Miriam Zelaya, cambiando de tema, porque no puedo perder la oportunidad de tener tu opinión, el domingo un extenso reportaje del diario Juventud Rebelde titulado Los toques de la elegancia se refiere a todas las celebraciones que se estuvieron realizando el fin de semana y ayer lunes de cara al 496 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, cumplida este pasado lunes. fundada, como todos sabemos, en 1519. Los toques de la elegancia. ¿Cómo resumiría Miriam Zelaya la Habana de hoy? ¿Dónde está la Habana? La Habana elegante.
Eso es muy gracioso de tu parte, porque es que a mí me sorprende la capacidad de cinismo que tiene la prensa oficial cubana. Es infinita. Pero, bueno, por supuesto, la elegancia, elegancia que yo diría que es muy relativa, porque si tú comparas a Cuba con otros centros de cultura y con otros centros de desarrollo, y digamos, de las artes o de los escenarios citadinos, estamos a siglos luz, estamos bastante lejos. Pero bueno, él se refería seguramente a esa Habana de maqueta, a esos espacios que han reparado en la Habana Vieja para ofrecer al turismo, que están convirtiendo a la Habana Vieja en esa especie de ciudad museo, la Habana intramuros, y a toda ese maquillaje que están creando en el cinturón, en la franja de Malecón y de la Avenida del Puerto, de cara a unos futuros posibles cruceros y posible actividad turística de yates, etcétera, que se está pensando para cuando se normalicen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos fundamentalmente. Eso, por supuesto, que es una falsedad más. La elegancia de La Habana, no sé dónde está realmente.
Miriam Zelaya, se habla aquí de unos toques de elegancia. ¿El problema es de unos toques o el problema es más profundo, requiere de soluciones más profundas que un simple toque de elegancia? Concuerdo contigo, me parece bastante cínico ese titular, la verdad.
Sí, además de que existe esa otra ciudad a la que no tiene acceso el cubano, ¿no? Quizás esos toques de elegancia se refieran a eso, a esa Habana donde existen clubes, donde existen sociedades o actividades o eventos en los que no pueden participar los cubanos, los hoteles a los que no pueden acceder, las discotecas a las que no puede ir el cubano medio por lo que significa el costo, ¿no? Ahora bien, yo sí coincido que ese toque de elegancia que dicen ellos a los bordes de una bahía que tiene unos olores nauseabundos y que está completamente sucia y a pocos metros de donde la gente va arrastrando sus existencias miserables ahí en los barrios populares de La Habana Vieja, que yo conozco también porque La Habana Vieja es mi cuna. Bueno, no sé, la elegancia esa, yo creo que es un bofetón, una bofetada, además de cinismo, yo creo que es hasta cruel, ¿no?
Ahora, Miriam, puede ser polémico, nuestra última pregunta, el tema, porque dentro del reportaje se plantea que aún el Instituto de Planificación Física, no ha concluido el plan de reordenamiento territorial en el contexto de lo que se quiere hacer, sobre todo en el casco histórico. ¿Puede ser polémico este plan de reordenamiento?
Sí, claro, puede ser polémico y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Y ellos dicen que no han podido concluirlo ni lo podrán concluir, porque, bueno, aquí no se concluye ningún plan. De hecho, eso implica también el desalojo de muchas familias que viven hacinadas en estas antiguas casas coloniales o en espacios de locales muy antiguos que fueron comercios, donde no están los establecidos los sistemas de acueducto, de alcantarillado, las aguas bañales. Realmente hay un hacinamiento, realmente hay un problema social, y también es cierto que estos espacios están superpoblados. Ahora, el tema es reubicar a estas personas. ¿Y cómo tú reubicar a las personas desarraigándolas de sus lugares, de donde viven, de donde han vivido con sus familias, a veces varias generaciones? Esto es un conflicto y yo no sé cómo lo van a solucionar. De hecho, yo no creo que tengan la solución en las manos. En Cuba, en La Habana, en este momento no hay ni siquiera disponibilidad para los albergues de las personas que se le derrumban, se le desploman las viviendas. No sé.
Gracias, Miriam. Un placer, como siempre, la periodista y bloguera Miriam Zelaya desde la capital cubana para nuestro espacio. Ya concluyendo nuestro espacio, a las 3:52. ¿Qué pasa, Omar? Estás como un marinero en el mar mirando hacia
oteando el horizonte.
Ah, es que llegó Lisandrita. Buenas tardes, Lisandra.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Buena, encantada de la vida.
Sorprendiendo a Omar López Montenegro. Nunca paras con las sorpresas.
Yo lo hago para eso. Siempre, para eso lo hago.
Siempre hay espacio para el asombro.
Amigos, como siempre, acá estoy para recomendarles algunos de los artículos que tenemos en nuestra página web, pero recuerden, como siempre les digo, usted es quien debe entrar y elegir lo que prefiera. Siempre me guío, por supuesto, por nuestra sección de las más leídas, que es la que refleja lo que han elegido otros como ustedes, que también han entrado en nuestra página. Y, por supuesto, que nuestra sección especial referente a la crisis migratoria de cubanos en Centroamérica está entre lo más leído. Hay varias historias, tenemos unas 10 historias relacionadas en diferentes ángulos, diferentes eventos relacionados con la crisis y indistintamente bueno se han podido ver reflejadas esas entre las más leídas. Por ejemplo, la que tenemos ahora mismo en el número uno esta que se titula Los cubanos usan las redes sociales para mostrar sucesos en frontera con Nicaragua, porque estamos usando videos en esa historia que fueron tomados por los propios cubanos que están viviendo estos eventos. Y me parece muy interesante que estén aprovechando de las redes sociales para hacerse escuchar su voz. No necesariamente tienen que esperar por la prensa, aunque la prensa, por supuesto, puede hacerse eco, ¿no? De verdad, y tener un alcance mayor, pero ellos están encontrando los modos para contar su historia.
Sí, es una lástima que haya tan poca penetración de internet en Cuba, que la gente no pueda dentro de Cuba tener conocimiento. Como decía Miriam Zelaya, la mayoría de la gente en Cuba, dentro de la isla, no sabe lo que está pasando.
Y ese es otro de los impactos que creo que también ha tenido en redes sociales toda la crisis, y que muchos cubanos, no solo los que están viviendo estos eventos, sino cubanos que viven en el exterior, que están haciéndose eco de esto en redes sociales, compartiéndolo y también criticando el silencio de la prensa nacional cubana, que es absoluto. Hoy un colega cubano que vive en México compartió una información que puso la página web del canal Habana, que él se ha mantenido monitoreando estos medios y se ha dado cuenta que este es el primero que hace algún tipo de mención, pero no se sabe si en la transmisión como tal van a hacer algo semejante. En fin, que sorprende, molesta el hecho de que algo tan importante, tan traumático que está sucediendo esté silenciado.
Sobre todo con tantos nacionales cubanos ahí involucrados,
sí,
en el conflicto.
Yo diría que molesta, pero no sorprende. Este es un gobierno que se caracteriza por la desatención a sus ciudadanos en el exterior.
Así que también entonces aprovecho para invitarles a conocer un poco más de esta sección. Por ejemplo, lo que ha manifestado la presidencia de Costa Rica, que se han atendido a 64 cubanos por represión de Nicaragua. Ninguno se ha reportado de grave, pero sí hay algunos heridos, personas que fueron dañadas por los gases lacrimógenos que lanzó el ejército nicaragüense. Otras de las que también quiero recomendar ha sido esta, que varios organismos nicaragüenses de derechos humanos han rechazado el trato a los inmigrantes cubanos, han fustigado a su gobierno por los maltratos y por no ofrecer ayuda humanitaria. Así que tiene muchos lados esta historia, usted entre y conózcalos todos.
Gracias, Lisandra, un placer como todas las tardes aquí, tu participación en nuestro espacio. Omar, y finalmente nos vamos con esta. Irónico que el tema de los cubanos pues ha ocasionado hasta una situación diplomática entre dos naciones centroamericanas. Sin embargo, la nación patria de todos estos cubanos mantiene aún el silencio. Qué irónico, ¿verdad?
Sí, irónico. Supuestamente la más afectada, que es Cuba, la parte más afectada.
No se pronuncia.
No se pronuncia.
Gracias, Omar. Y te esperamos mañana, como todos los días, aquí en nuestro espacio. Y el agradecimiento extensivo a nuestro técnico, Juanito Pendas. Las gracias a nuestra productora en la tarde de hoy, Maite Luna. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para nuestro espacio Cuba al Día. Mañana de regreso, como siempre, a las 3, aquí en Radio Martí.